Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Obrim les portes de l'espai Ágora. Vivim una de les pitjors crisis econòmiques que es recorden. Estem envoltats d'un ambient de pessimisme on qualsevol visió de futur té davant una capa de negror que dificulta trobar esperances. Els problemes de la indústria tradicional i les dificultats del sector serveis per a superar la davallada del consum marquen un panorama que pot semblar, sense cap mena de dubte, poc alentador. Aquestes circumstàncies ens impedeixen veure una realitat que està produint-se realment a la comarca. L'aparició de joves amb talent que des d'ací, ben prop, estan treballant per a empreses internacionals en el desenvolupament de noves tecnologies. Bona part d'ells són enginyers titulats al campus d'Alcoi de la Politécnica, que està formant una pedrera que no passa desapercebuda per a les grans companyies, però sí, de moment, per a l'opinió pública. Per això, conèixer, com farem avui, a una empresa que, amb capital espanyol i nord-americà, promou l'aplicació dels avanços tecnològics a nous sectors, és un intent per a canviar aquesta forma de pensament, aquesta forma de visió, començar a convèncer-nos com a societat que el canvi està produint-se i obligar-se a reflexionar com fer que aquest capital humà es convertisca en el motor per a crear una nova marca que identifique i diferencie a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Al programa d'avui anem a fer balanç també de l'última edició del programa Ocupació Jove, que va acabar ahir. En els últims 3 anys, 460 joves han passat pels tallers que volen facilitar el procés de recerca de faena. A Macarena Florencio els oferirem algunes de les claus que s'han tractat als últims tallers. Amb aquests continguts, iniciem l'Espai Ágora corresponent al dimecres 28 d'octubre de 2015. Hablamos hoy de una startup que tiene un marcado carácter alcoyano. Se trata de Vitrio, es una aplicación que utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al sector, al mercado inmobiliario. Sus responsables son dos alcoyanos, Javier Giner, Pablo Marcos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Quique.
Buenas tardes, Quique.
¿Qué es Vitrio?
Bueno, Vitrio es una aplicación que usa la tecnología de realidad virtual en el sector inmobiliario. Lo que trata es un poco de solucionar ciertos problemitas que hay cuando uno está buscando vivienda para vivir, para alquilar, para comprar, en el cual requiere mucho tiempo. Necesito que mi agente inmobiliario me lleve in situ a los diferentes sitios con el tiempo que ello conlleva, ¿no? Incluso en ciudades más grandes como un Madrid, un Barcelona, un Londres, un Los Ángeles, yo ir a una casa requiere 50 minutos llegar a la casa, el tiempo que estoy allí, si quiero ver otra ya se me ha acabado toda la tarde. Entonces, con esta aplicación en el mismo sitio puedo ver como si estuviera allí las diferentes viviendas, ¿no? Una persona de Rusia, por ejemplo, podría ver, sin moverse de Rusia, de su sitio, podría ver las casas de Altea, pues todas aquellas que quisiera, sin moverse del sofá, tal cual como si estuviera allí.
¿Cómo funciona?
Bueno, pues en este caso Vitrio está hecho para poderse ver tanto en Oculus, usando Oculus, como el Samsung Gear VR, que es principalmente lo que hemos estado mostrando estos días, y tanto en los smartphones, ¿no? El objetivo de Vitrio es democratizar este tipo de tecnologías para que sea accesible a todo el mundo en el campo inmobiliario.
En el campo inmobiliario, tanto para el vendedor como para el cliente final, la persona que esté interesada en comprar un piso.
Sí, Vitrio está pensado tanto para la persona que busca piso, que es una aplicación completamente gratuita de utilizar, y tanto como para el gestor de real estate o agentes inmobiliarios que también tienen su backend en Vitrio para gestionar las casas y subir las fotos de las casas, rellenar todas las fichas. Hay que destacar lo que ha dicho Javi, lo que queremos es democratizar la tecnología. No es necesario que vaya un fotógrafo profesional o experto en fotografía esférica en 360 a realizar las fotos de la vivienda. Tú mismo, con la herramienta de Vitrio, te la puedes realizar la fotografía. Simplemente con tu smartphone tenemos una herramienta integrada dentro de Vitrio que te permite realizar fotos esféricas. Realizas una foto por cada estancia y luego a continuación, si eres agente, lo subes a la nube y automáticamente esa vivienda ya puede verse tanto en las aplicaciones de Android, de iOS o de Samsung Gear o de Oculus de escritorio.
Es decir, ahora nosotros cogemos el ordenador y podemos ver unas fotos normales de cada una de las viviendas. En este caso, de lo que se trata es de poder verlas en 3D y en 360 grados, ¿no?
Exacto, es una experiencia completamente inmersiva. Es que te encuentras dentro de la casa. Yo recuerdo conversaciones que he tenido con Javi de cuando estábamos viendo casas que te hacen la foto así con truco, ¿no? Desde una esquina, un cuarto de baño que es súper pequeño, parece que sea enorme.
¿A quién no le ha pasado alguna vez, ¿no? Esas fotos que ves y piensas que la habitación es enorme, que ahí cabe cualquier cosa, y cuando llegas allí la habitación es muy, muy pequeña. Es decir, la dimensionalidad en 2D, el problema es que no se refleja fielmente a la realidad. Con esto se acaba ese problema, es decir, yo directamente me voy a encontrar dentro de la habitación como si estuviera allí. O sea, tú lo has podido probar, te da la sensación de los techos altos, si las paredes están lejos, si no. Aparte de diferentes aplicaciones futuras que puede tener Vitrio, como incluso poder decorar, ¿no?, al momento este tipo de espacios.
Por lo que respecta a la aplicación, es útil tanto para el cliente final, porque no tiene que desplazarse, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de una gran ciudad o de una persona de Alcoy que tiene intención, por ejemplo, de comprarse una casa en Valencia, por ejemplo, o en Madrid, no tiene que desplazarse. Habéis puesto el ejemplo claro de los rusos, ¿no?, que están invirtiendo a base de bien en el sector inmobiliario en España, ¿no? Pero también para los propios agentes inmobiliarios, ¿no?, porque va a constituir el primer filtro de esas personas que van a escudriñar, ¿no?, los pisos.
Correcto. Te permite hacer un primer descarte de tanto si eres usuario como de casas que no vale la pena, que estabas dudando de si voy a verla o no voy a verla, pues con la realidad virtual te permite, vamos, fielmente un reflejo de la realidad. Y tanto para, como tú dices, para la gente, pues se evita ese primer filtro de gente a lo mejor que simplemente por ir a ver la casa por curiosidad, que realmente luego no hay intención de comprarla.
Por lo que respecta al origen, ¿esto cómo surge?
Bueno, nosotros llevamos desde 2012 trabajando con la realidad virtual y, como te puedes imaginar, desde entonces siempre dándole vueltas a la cabeza y pensando a ver qué aplicaciones le podemos dar, buscando nichos de mercado. Y bueno, este inmobiliario es uno que teníamos ya bastante tiempo rondando por la cabeza y, bueno, al final hablándolo con la empresa en la que trabajamos y gracias también a que encontramos un socio español que estaba dispuesto a echarlo adelante, pues surgió la idea. La verdad que ha sido un desarrollo bastante rápido,
sí,
muy poquitos meses, y tenemos pensado que ahora vamos a abrir un tiempo de unas semanas para ver si encontramos financiación, como ya sabes que estuvimos en la feria, y en un par de meses, final de año, la idea es ya lanzarlo al mercado.
Has hablado de la feria, en concreto de South Summit, que se celebró recientemente en Las Ventas de Madrid y que era una cumbre de empresas, startup y de emprendedores del sur de Europa, ¿no? ¿Esto en qué consiste la actividad de esta feria?
Bueno, pues esta feria quizá es la más importante entre Sudamérica y entre países de habla, yo creo, hispana principalmente, en el cual es un encuentro en el que llegan, se hizo una criba de 2.000 empresas, de 2.000 startups, solo llegaron 100. Nosotros un poco llegamos a última hora por invitación. Recuerdo que plantamos allí el stand, no sabíamos muy bien qué aceptación iba a tener el producto, la demo que enseñábamos, Pero vamos, desde primerísima hora despertó mucho interés, televisiones que pasaban por delante se paraban a preguntar, a entrevistar, periódicos, prensa, ya digo, inversores. La verdad que estamos muy, muy contentos de la participación que hemos tenido allí, porque íbamos un poco principalmente a mirar y a intentar aprender, y al final parece ser que ha sido mucho más gratificante que todo eso.
Uh-huh. Estáis en el proceso de búsqueda de financiación. En el origen tenéis socios de Estados Unidos y de España.
Sí, la mitad es de Estados Unidos y la otra mitad es español. Y lo que estamos buscando ahora es inversión. Estamos, después de haber hecho los contactos y las presentaciones que tocaban hacer en Madrid, ahora estas semanas estamos teniendo reuniones y durante un tiempo está abierto para buscar una ronda de financiación y ver si tenemos la suerte de cerrar una inversión y poder tirar Vitrio adelante con toda la caballería y todo lo que tenemos en mente hacer.
Y por lo que respecta al sector inmobiliario, ¿habéis tenido ya algún tipo de contacto con empresas que están interesadas en poder aplicar o utilizar esta aplicación?
Sí, la verdad que por esa parte estamos tranquilos porque de momento vamos a poder lanzar Vitrio con una base de datos de muchos pisos y muchas casas, sobre todo de propiedad española. Nos vamos a centrar primero en el mercado español y luego pues ampliar a mercado americano y resto de Europa.
Por lo que respecta a la búsqueda de inversión, ¿es tan complicado como parece?
Bueno, nosotros en la feria vimos que hay una bolsa económica importante, ¿no? Es decir, habían inversores, también es verdad que fueron los inversores top, ¿no? Fueron Capital Sequoia y toda esta gente pues a intentar invertir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que bueno, uno tiene que presentar un producto atractivo para esta gente, ¿no? Te encontrabas también muchas startups que presentaban productos buenos, ideas buenas, pero que quizá pues comercialmente siempre tenían alguna cosa por pulir, etcétera, y yo creo que ahí es un poco la dificultad, ¿no? Acabar encontrando un producto que aparte de ser una idea buena y que el producto sea, es decir, que comercialmente un inversor le pueda ver, pues como diríamos por aquí, ese trellate económico, ¿no? O sea, que a él le suponga una inversión y que realmente pueda recuperar esa inversión que él mete.
Porque, ¿qué tipo de rentabilidades suelen ofrecer estos monstruos de la financiación?
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay empresas que recuperan la inversión al cabo de un año y, bueno, la cuantiplican por, no sabría decirte ni por qué números, y seguramente hay fracasos menos conocidos que bueno, pues que igual han metido dinero y al cabo de dos años pues hay que parar de meter porque el producto no sale adelante. Evidentemente, ahora mismo vivimos un boom tecnológico en el cual pues solo hace falta ir en San Francisco, todas las startups que hay, etcétera. Es decir, hay un boom en cuanto a aplicaciones, en cuanto a empresas de este sector tecnológico, que yo creo que hay que decidir muy bien dónde meter el dinero, ¿no? Porque sí que es verdad que creo que no todas las ideas pueden llegar a ser rentables en un futuro.
En este sentido, ¿se ha globalizado ese desarrollo tecnológico o vosotros que habéis estado en San Francisco, estando allí con ideas que puedes tomar de allí, puedes venir aquí y estar más avanzado de lo que hay en España?
De hecho, hay mucha gente que se dedica a hacer eso que tú dices, a viajar a Estados Unidos, copiar qué está triunfando allí y directamente venir aquí y hacerlo. Oye, no te digo que sea una mala idea. Desde luego, hay mucha gente que le está funcionando. Copiar lo que está funcionando y lo que está siendo un éxito en Estados Unidos y traerlo a España. Sí, y también, pues, también sucede al revés. También se está haciendo en España cosas que en Estados Unidos todavía no lo conocen, pero en menor medida. Pero sí, sí, es un modo que, bueno, funciona.
Existe una brecha, ¿no?
Sí, sí que hay bastante, bastante brecha.
Incluso nosotros que tenemos, que la empresa, gran parte del equipo está en Los Ángeles. Nosotros recordamos que cuando estábamos desarrollando ya para Samsung Gear VR aplicaciones, aquí España todavía no había aterrizado las gafas. Entonces es una ventaja importante, ¿no? Porque tú ya las tenías en casa, estabas probando, estabas desarrollando ya algo para ellas Y aquí en España, ya digo, no había llegado a España, a Europa, ¿no? O sea, no específico de España, sino o sea, al mercado europeo. Entonces, sí que es importante, yo creo, para estas partes tecnológicas, al menos en realidad virtual, Massive está en la casa de la realidad virtual, que es Los Ángeles, uno de los hubs más importantes tecnológicos del mundo, y apareció allí y tenemos la ventaja de disponer de todos estos productos al instante, o sea, al lado de la oficina es que está la gente de Oculus.
Y según se vaya democratizando el uso de este tipo de tecnología, de estas gafas, pues Vitrio va a tener todavía mayor progresión en el que es el cliente final, ¿no?
Exacto, contamos con la ventaja de empezar de tener el desarrollo antes de ese boom de estos cascos de realidad virtual, que es lo que queríamos adelantarnos un poco para cuando ya sea el despliegue final a principios del 2016, es cuando finalmente Facebook va a lanzar al mercado sus gafas de realidad virtual, tener ya Vitrio completamente desarrollado e incluso estar metidos en otros nichos de mercado, no solo en inmobiliario.
Uh-huh. Pues nos ha encantado conocer esta iniciativa, esta startup Vitrio, una aplicación que a través de gafas de realidad virtual te permite visitar in situ los pisos que ofrecen las diferentes inmobiliarias. Una idea presentada recientemente en Madrid y que han venido dos buenos amigos de la emisora, Javier Giner, Pablo Marcos, a dárnosla a conocer. Enhorabuena y muchísima suerte.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Quique.
Macarena Florencio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo a Radio Alcoy, a este espacio Ágora, para hablar del programa de empleo joven que se ha desarrollado en el Centre Cervantes en Jove.
Sí.
En cuatro sesiones que el objetivo hoy es dar a conocer a la mayor cantidad de personas algunos de los aspectos que se han ido tratando en los diferentes talleres o en las diferentes sesiones. Han sido cuatro en total.
Sí, han sido cuatro y si me permites, pues primero que nada, quería agradecer la confianza que han vuelto a depositar en nosotros la Concejalía de Juventud y en especial, bueno, ahora con María Vaca, la concejal, que, bueno, es la octava edición que hacemos de l'Ocupació Jove y que para nosotros pues cada vez es un honor, es una alegría, pero también es un reto que tienes que ir superando con las actividades, con los temas, para que siga siendo atractivo. Y aunque repitas, porque tenemos algunas personas que repiten en los talleres, pues les sigue gustando, ¿no? Y les apetece venir otra vez.
La primera de las sesiones estuvo enfocada a las buenas prácticas a la hora de buscar empleo, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que sea efectivo, ¿no?
Claro, el buscar trabajo, vamos haciendo lo que cada uno, pues buenamente sabemos, nos dicen o podemos hacer. Y sí que está bien de vez en cuando parar, yo siempre, bueno, lo digo muchas veces, pero bien, es parar a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué estamos buscando, qué es lo que nos interesa mostrar, por dónde nos interesa movernos. Y en este taller, pues nos paramos un poco a eso, nos centramos y vimos cuál es el objetivo profesional de cada persona y sobre eso pues empezar a analizar qué es lo que tengo, las fortalezas que yo tengo, los aspectos que tendría que mejorar y establecer como un plan de acción, acciones concretas que me llevan a conseguir ese objetivo. Y ahí la finalidad principal era el definirse, el definir qué es lo que estoy buscando para así de esa manera localizar enseguida qué acciones son las que me van a llevar a conseguirlo. Fomentando mucho lo que es la planificación y el centrarse, sobre todo.
Focalizar los esfuerzos para evitar acciones en vano, que no sirven para nada, perder el tiempo, ¿no?
Sí, yo sé que bueno, esto a muchas personas les molesta, entre comillas, porque dicen, pero si yo me da igual, yo quiero de lo que sea, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo en centrar, porque la persona que centra es la que a la larga consigue los resultados y sobre todo resultados que son los que quiere y no ir a parar a otro sitio. Pero bueno, sí que este taller luego se complementaba con el siguiente, porque esta vez hemos complementado los cuatro temas, los cuatro talleres, en la otra parte que no solo es lo que yo quiero, sino también lo que hay, ¿no? Porque claro, dice, bueno, todo es muy bonito, pero ¿qué es lo que hay? ¿O cómo está el mercado? ¿Qué trabajos son los que están teniendo más salida? ¿A qué tipo de personas son las que les contratan más? ¿O la proporción? ¿O cómo van las tendencias en desempleo? Y bueno, y esto lo estuvimos trabajando con Mónica Salmerón, que es socióloga y que nos preparó una jornada, ¿no? Para poder saberse manejar con datos estadísticos. Porque muchas veces es lo que nosotros nos imaginamos o pensamos que sí que, o es la sensación que tenemos de las personas que contratan o los trabajos que más hay o los que menos. Y bueno, los datos o los números pues nos dan también una información que luego pues en ese taller lo que hicimos fue contrastarlo con lo que nosotros pensábamos que creíamos que era así. Algunas cosas coincidían y otras que no. Entonces fue curioso porque hasta ahora no habíamos cogido así un tema que resulta a veces un poco denso porque tienes que cogerte con datos, con gráficas, pero bueno, estuvimos ahí la tarde y al final pues sacamos ahí nuestras conclusiones sobre todo pues lo que es el tema de la temporalidad y los sectores que tienen una tendencia sobre todo en aspectos comerciales o de ventas. Tanto si es por internet como si es directamente o todo el tema de las tecnologías aplicadas a todos los sectores y de cualquier forma, ¿no? La tecnología me refiero a todo lo que es internet, porque claro, las tecnologías ya están aplicadas desde hace tiempo. Ahora lo que es el boom es todo hacia la conexión en internet. Y bueno, temas de tercera edad y sobre todo la hostelería, turismo y lo que son servicios, pues en los últimos años en la provincia de Alicante es lo que está dando pues esa potencia.
La información es poder y a la hora de centrar la búsqueda, ¿no? Pues si sabes que en determinado sector lo vas a tener muy difícil, pues oye, vale la pena que claro. Igual dirijas o encamines tus esfuerzos hacia otra parte, ¿no? Para que al final resulte útil y resulte efectivo.
Y también sobre todo concienciarse, porque aquí, pues bueno, tratamos con datos, pero fue concienciarse de que cuando entramos en internet o cuando vemos ofertas o cuando hay una noticia en la radio o en la tele, pues que sepamos analizar y de ahí sacar la información que a nosotros nos interesa para lo que yo estoy buscando. O sea, que hay información alrededor que la podríamos aprovechar muchísimo más de lo que lo estamos haciendo. Entonces fue un poco como caer en eso. Es decir, o sea, si tenemos tanta cosa alrededor, si yo todos los días entro en InfoJobs o cada dos días y hay muchas ofertas de trabajo, no solo voy a mirar las mías, voy a mirar todo lo que hay alrededor porque me está dando señales de algo. A lo mejor tengo que variar o tengo que cambiar. Entonces fue un poco esa, ¿no? Esa darse cuenta. Uh-huh. Y bueno, pues el tercer taller que ya complementa estos dos sería el utilizar las redes sociales para la búsqueda de trabajo. Aprovechar al máximo las redes sociales que ya tenemos. Que ya las tenemos hechas, no solo en internet.
Sí, enseguida nos vamos a buscar que si LinkedIn, que si Facebook, pero claro. Hay unas redes sociales que son las de toda la vida, sí. ¿No? O sea, tu comunidad de contactos habitual.
Sí, aquí Begoña Julia, que nos hace estos talleres, y es que ella en sí misma ya es muy social. Entonces, le da mucha importancia eso porque sí que es cierto que la mayoría de las ocasiones de trabajo se consiguen así, ¿no? De los contactos, y todos lo sabemos y todos lo dicen, ¿no? Pero no le damos, o sea, no trabajamos lo suficientemente esos contactos para sacar el provecho que le podríamos dar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no solo porque tengas internet y utilices Twitter o utilices Facebook, que son lo que más vimos, y luego, claro, por supuesto, LinkedIn, pero sí que el utilizar también las redes sociales diarias, del contacto diario del vecino, del amigo, ¿vale? Que eso ella le da mucha importancia. Y, por supuesto, pues bueno, sí, utilizar LinkedIn y cómo hacer unos currículums a través de la información de LinkedIn, eso por supuesto. De todos estos talleres siempre cuando terminamos les pasamos información a las personas que asisten, no solo vienen a un curso y ya está, sino que mantenemos contactos con ellos y les mandamos información, lo que nos piden cada ponente. Estamos en contacto con las personas, incluso pasan los talleres y pasa el tiempo y aún seguimos en contacto con personas, nos dejan el currículum, si nos enteramos de algo pues les avisamos, o sea que, no sé,
aprovechan esa red social también.
Sí,
¿no?
Sí, además que para nosotros también, porque nos gusta saber quiénes son las personas que están viendo los talleres, por si les podemos ayudar más allá de las simples 4 horas que estamos ahí, mantenemos contacto y con algunas personas pues seguimos en contacto a pesar del tiempo. Uh-huh. Y bueno, ya por último, lo que es el taller de comunicación que fue la semana pasada, que fue el día 21, y que Nuria, pues bueno, siempre nos trabaja lo que es la imagen y la comunicación, aquello que estamos transmitiendo cuando buscamos trabajo. Y no solo la parte de imagen o de presencia, sino la comunicación verbal. Así como hemos dicho que para contacto, bueno, que los trabajos los conseguimos a través de las redes o de conversar con personas, pues ¿cómo hacer esto? Entonces se hicieron unas prácticas de cómo explicarle a un amigo o a un familiar o a un posible contratador pues quién eres, las ventajas que tienes o por qué te tendrían que contratar. Y bueno, y todo eso, pues claro, en un ambiente pues más distendido que suelen ser este tipo de temas, pues que es analizar los gestos, las miradas, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, por supuesto, porque todo es, todo forma parte de nosotros. Y la intención de los cuatro talleres siempre es el encontrar trabajo, y yo diría que más allá es el transmitir profesionalidad, porque esto no solo nos va a afectar para encontrar ese trabajo, para conseguir el trabajo, sino que va a ir más allá cuando tú ya estás trabajando en la empresa. Y siempre van a saber de ti como profesional. Puede ser que encuentres un trabajo y estás unos meses, por desgracia, pues es así, pero bueno, pues 6-10 meses, pero saben de ti, te conocen como profesional, te reconocen, y puede ser que para un próximo trabajo pues cuenten contigo. O sea que no, hay que ir siempre pensando más allá de lo que es el encontrar, llegar a una oferta y conseguirla y ya está.
Al final hay que demostrar que todo lo que has, entre comillas, vendido a la hora de buscar trabajo, cuando se produce esa contratación, pues que los que mandan puedan ver que, ostras, pues sí que es verdad todo lo que me ha dicho esta persona, ¿eh?
Claro, y luego las personas que están alrededor y que tienes nuevos compañeros, pues siguen viendo tu profesionalidad, sigues transmitiendo. Esto no se acaba, ¿vale? No por conseguir el trabajo ya has acabado la tarea. Es un trabajo detrás de lo que es la orientación, hay un trabajo personal importante que muchas veces lo que te hace es forzarte, digo forzar es entre comillas, pero ponerte, tienes que hacer un esfuerzo en mejorar, en hacerte ver, y muchas veces pues es un cambio personal y es una mejora, es un progreso. Para mí eso es súper positivo, y bueno, por eso pues yo como psicóloga pues estoy ahí, ¿no?, para apoyar en ese cambio personal si hace falta.
Uh-huh. Y como profesional que estás tratando, por ejemplo, en estos talleres de Ocupación Jove con personas que están buscando trabajo, de lo que decís a lo que venían haciendo antes, ¿hay una diferencia tremenda? O sea, ¿estáis abriendo un nuevo mundo, por decirlo de alguna forma?
Claro, pero bueno, es que las cosas están cambiando y es así. Ya no puedes ir con un currículum a repartir, a hacer buzoneo, que yo siempre digo, porque eso no llega a ningún sitio y ya todos lo sabemos. Entonces, sí que ha habido unos años como que hemos tenido que decir, bueno, no se busca trabajo de esta manera ya, tú lo que tienes que hacer es ofrecerte como profesional, ir como ir un poco poniendo semillas y ir labrando, ¿no?, lo que va a ser el conseguir un resultado. Ahora yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta de que ese cambio ya está, bueno, ya, ¿no?, ya ha cambiado la cosa. Entonces, el hacerse ver, el utilizar internet, que a lo mejor hace 4 o 5 años, 3 o 4 años, la gente decía, pues yo no tengo y tal, o a lo mejor, no sé, como que había resistencias para utilizarlo, y hoy en día pues es que es así, ¿no? Y ya sabe que todos aceptan de alguna manera que cuando van a buscar a alguien o quieren un trabajador, pues puedan entrar en tus redes sociales a ver quién eres, buscan o, ¿vale?, te localizan. Entonces eso ya se va asumiendo. Hace unos años sí que luchábamos contra eso, pero ahora yo creo que ya se ha ido aceptando y bueno, ya se ve como normal, que hay que cambiar las formas y que ya no sirve lo de antes.
4 sesiones con 4 temas relacionados pero muy importantes a la hora de buscar trabajo, los que se han tratado en el Centre Cervantes Jove dentro de ese programa de Ocupación Jove. Macarena Florencio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Tanquem así el Espai Àgora, el tornarem a obrir en 15 dies, així, a Ràdio Alcoi. Bona vesprada.